Bueno, continuemos en Mateo 14. Y este es uno que me gusta. Creo que es muy, pero muy bueno. Jesús le dijo a los discípulos que entraran en el bote, fueran al otro lado, y él dejó la multitud y subió a la montaña, y estuvo orando hasta que fue de noche cuando el bote salió al mar. Leamos entonces en el verso 24. Mateo 14, en el verso 24, dice: Pero el barco estaba ahora en medio del mar, siendo azotado por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, en la cuarta vigilia de la noche, justo antes de empezar a encender luces, sigamos, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron y dijeron: Es una aparición. Y ellos gritaron de miedo. Pero inmediatamente Jesús les habló diciendo: Tengan ánimo, soy yo, no teman. Eso es lo que necesitamos en los días que estamos enfrentando y los problemas que estamos viviendo, hermanos. No teman. No tenemos que temerle a nadie. Recuerde lo que Jesús dijo: No teman a aquel quien puede matar el cuerpo. Después de lo que han hecho, no hay nada más que puedan hacer. Debemos temer a Dios. Sigamos leyendo en el verso 28. Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, ordéname ir a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y luego de descender del barco, Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces él estaba caminando sobre el agua allí. He pensado a menudo sobre qué se sentiría al caminar sobre el agua. Quiero decir, hacerlo literalmente. Sigamos leyendo. Pero cuando vio cuán fuerte era el viento, tuvo miedo. El temor aleja la fe. No que seamos obstinados y estúpidos, pero el temor aleja la fe. Sigamos leyendo. Y mientras estaba comenzando a hundirse, clamó diciendo: Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró y le dijo, mirando a Pedro justo a los ojos: Oh, tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo mismo con nosotros. Es una buena lección para nosotros. Sigamos leyendo. Entonces, cuando ellos entraron al barco, el viento cesó. Y aquellos en el barco vinieron y lo adoraron diciendo: Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Algo tremendo, ¿verdad? Sí. Veamos algo más. Es muy importante que entendamos cómo Dios pelea nuestras batallas por nosotros. ¿Recuerdan cómo Él peleó contra Faraón y sus ejércitos en el Mar Rojo? Vamos entonces a tomar algún tiempo en el libro de Salmos. El libro de Salmos es un buen lugar para comenzar cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando quiere acercarse a Dios, cuando piense: Oh, debo orar, pero ¿qué voy a orar? Bien, va a entender que hay muchas cosas por las que orar y muchas cosas que tiene que continuar orando todo el tiempo. Recuerden esto: en tanto que haya necesidad, usted necesita orar. Y orar esa oración una y otra vez no es una vana repetición, sino es persistencia y es fe, esperando por la respuesta de Dios, esperando por Dios para guiarlo a lo que es la respuesta correcta. Algunas veces se siente así. ¿Ha sentido alguna vez como que el mundo está contra mí? Yo sí. ¿Alguna vez se ha sentido tan solo después de un problema que piensa que no hay nadie que lo aprecie o lo ame? Bien, así es como David se sintió aquí. Vamos a empezar leyendo en Salmo 3 y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 3, en el verso 1. Dice así: Oh Señor, ¿cómo se han incrementado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos están diciendo de mi alma, no hay salvación para él en Dios. Selah. No, no hay salvación en Dios. Eso no pasará. Sí, sí la hay, incluso en la muerte, porque la resurrección es la más grande salvación de todo lo que hay. ¿Entiende eso? Entiendan que es nuestra esperanza, es nuestra confianza, es algo que es consistente. Por eso es que debemos ser de buen coraje. Por eso es que no debemos ser cobardes ni temerosos. Vamos a enfrentar muchas dificultades, problemas difíciles. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Directamente, pidiéndole a Dios coraje, buscándolo a Él para guiarnos. Note el verso 3. Leámoslo. Pero tú, oh Señor, eres un escudo alrededor mío, mi gloria y aquel quien levanta mi cabeza. No vaya por ahí avergonzado y deprimido. No. Sigamos leyendo. Clamé al Señor con mi voz y Él me respondió de su santo monte. Selah. Selah significa, piense en esto, medite en eso, deje que eso se hunda profundo en su mente. Sigamos. Me acuesto y duermo, me despierto porque el Señor me ha sostenido, no tengo miedo. Note la actitud aquí. De 10.000 personas que se han puesto ellos mismos alrededor contra mí. Tan solo piense de usted, en medio de 10.000 personas contra usted a su alrededor. Usted no puede avanzar, no puede retroceder, no puede ir a los lados. Dios está por usted. Entonces, no se preocupe. No vea las posibilidades, no vea las circunstancias. Entonces David clamó, leámoslo en el verso 7. Levántate, oh Señor, sálvame, oh mi Dios, porque tú has golpeado a todos mis enemigos en el pómulo. Tú has roto los dientes del malvado. La salvación pertenece al Señor. Tu bendición sea sobre tu pueblo, Selah. Esto lleva justo al Salmo 4. Mire, cuando esté enfrentando con un problema, tome los salmos. Habrá diferentes como este. Úselo como parte de su oración. Úselo para exponer las promesas de Dios para ayudarlo. Él lo ayudará. Él lo guiará. Dios lo ama. Dios está por usted. Eso es lo que necesitamos entender, hermanos. Note el Salmo 4. Vamos a leer desde el verso 1. Usted puede querer orar este salmo también. Leámoslo. Salmo 4, verso 1. Dice así: Respóndeme cuando llamo, oh Dios de mi justicia. Tú me diste alivio cuando estuve en angustia. Sé graciable a mí y oye mi oración. ¿No es eso bueno? Algunas veces todo lo que usted quiere es alivio. Sí. Dios se lo dará. ¿No es el Espíritu Santo llamado el Consolador? Sí. ¿No es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, la cual es espíritu y vida, la cual es capaz entonces de transmitir a nuestros corazones y a nuestras mentes los pensamientos y actitudes de Dios a aquellos que lo sirven? Sí. Leamos. Sé graciable a mí y oye mi oración. Oh hijos de hombres, ¿cuánto tiempo mi gloria será puesta a vergüenza? ¿Cuánto tiempo amarán vanas palabras y buscarán mentiras? Selah. No se preocupe de alguien que esté en contra suya. Hablaremos acerca de eso un poco más tarde, porque todo eso es parte de este día. ¿Cómo miramos a Dios para pelear nuestras batallas? ¿Cómo nos quedamos quietos y miramos la salvación del Señor? Sigamos leyendo. Pero sepan que el Señor ha colocado aparte al piadoso para sí mismo. El Señor oirá cuando lo llame. Hay bastantes salmos aquí con los que podemos tratar y cómo Dios está por nosotros. Vamos al Salmo 27. Este es un salmo tremendo. Note la actitud. Dios ha prometido, Él tiene que ponerlo en su palabra. Dios no puede mentir y esto sucederá. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos no temer de nada ni de nadie. De otro lado, no debemos ser elevados en orgullo y vanidad y ser muy gallitos y arrogantes, ni estúpidos tampoco. Está enraizado en la fe y la humildad y el amor, no en el orgullo, la arrogancia y la vanidad. Vamos a leer entonces en el Salmo 27 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 27, en el verso 1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? A nadie. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré asustado? Dios nos da fortaleza. Dios nos da ayuda. Dios interviene. Sí, va a venir un tiempo cuando vamos a morir. Eso es verdad. Pero todo eso es parte del camino de Dios, en su tiempo y a su manera. Así que deje que así sea. Mientras tanto, busquemos a Dios, sirvamos a Dios, amemos a Dios, cuidemos de otros. Él nos bendice y no tenemos miedo. No vamos por ahí con una actitud cobarde y temerosa. Sigamos leyendo en el verso 2. Cuando el malo, mis enemigos y mis perseguidores vinieron sobre mí para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Piensen en eso. Simplemente todos se estrellaron en un montón enfrente de él. Esto me recuerda de la pelea de los británicos y los holandeses en Sudáfrica contra los Zulus. ¿Alguna vez vio la película Zulu? Ellos venían en ola tras ola, y aquí está un puñado de británicos y holandeses disparando al enemigo, y los cuerpos se amontonaban y amontonaban, y alcanzó un punto álgido, y los Zulus estaban a punto de llegar cuando de repente hubo un gran silencio. Ellos miraron afuera y el enemigo se había ido. Estaban cansados, heridos, algunos habían muerto, pero Dios los libró. Justo cuando se estaban reuniendo y mirando las circunstancias, ellos escasamente escaparon y parecía como que estaban completamente condenados. Menos de 100 hombres contra 5.000 Zulus. Y ellos miraron y allá afuera estaban los cuerpos de los Zulus apilados tan alto como los ojos podían ver. Luego, de repente oyeron el sonido Zulu, Zulu. Miraron arriba la colina y allá estaban los Zulus, saludando la victoria contra ellos y admirando su coraje y su fortaleza en la faz de la batalla. De la misma manera aquí, leámoslo en el verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no estará asustado. Aunque guerra se levante contra mí, aún entonces estaré confiado. Siempre nuestro corazón fijo, firme en el amor, firme en verdad, firme en fe. Sigamos leyendo. Verso 4. Una cosa he deseado del Señor, que buscaré que pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para observar la belleza del Señor y para preguntar en su templo. Esa es nuestra meta, hermanos. Mantenga eso siempre en mente. Sigamos. Porque en el tiempo del problema, estamos en días de dolor, los tiempos del problema. Leamos. Él me esconderá en su pabellón, en el lugar secreto de su tabernáculo, Él me esconderá. Esa es la protección sobrenatural de Dios. Con sus ángeles, con su espíritu, con las bendiciones de Dios, con un cambio en las circunstancias, interviniendo por usted, con los ángeles que lo cuiden y lo protejan. Eso es verdad. Sigamos leyendo. Él me pondrá sobre una roca. Y ahora mi cabeza será levantada sobre mis enemigos alrededor mío. Por tanto, ofreceré sacrificios con gritos de alegría en su tabernáculo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas hacia el Señor. Oye, oh Señor, cuando grito con mi voz y sé graciable hacia mí y respóndeme. Cuando dijiste, busca mi cara, mi corazón te dijo, tu cara, oh Señor, buscaré. ¿Es eso lo que usted está haciendo? Buscar al Señor es de lo que se trata todo este día. Buscar al Señor, buscar su camino, buscar su verdad, confiar en su poder, mirarlo a Él para pelear por nosotros. Sigamos leyendo, en el verso 9. No escondas tu cara de mí, no rechaces a tu siervo en ira. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me abandones, oh Dios de mi salvación. Exactamente lo que leímos en Hebreos 13, ¿o no? Escuchen, hermanos, la Biblia está llena de cosas como estas. Tenemos la Biblia entera para saber, para aprender, para estudiar, para ayudarnos, para animarnos, para guiarnos. Eso es una cosa maravillosa y necesitamos tomar ventaja de eso en los tiempos en los que vivimos. Vamos a tener suficiente la palabra de Dios en nuestros corazones y mentes y estará allí permanentemente. ¿Qué si somos llevados a algún otro lugar donde no tengamos una Biblia? ¿Habrá suficiente la palabra de Dios en nuestras mentes para que la recordemos? ¿Oraremos a Dios? ¿Confiaremos en Dios? ¿Qué le parece cuando seamos levantados para testimonio? Esos días vienen. ¿Qué va usted a decir? ¿Estamos suficientemente preparados para que el Espíritu Santo pueda usarnos para hablar lo que Dios quiere que digamos? Todas esas cosas entran en juego con esto. Pasemos aquí al Salmo 31 y vamos a leer desde el verso 19. Salmo 31, en el verso 19, dice así: Oh, cuán grande es tu bondad, la cual tú has establecido para aquellos que te temen, la cual tú has preparado para aquellos que toman refugio en ti, antes que en los hijos de hombres. Siempre mirando y confiando en Dios. Sigamos. Tú los esconderás en el lugar secreto de tu presencia. La protección del Espíritu de Dios, la protección de los ángeles de Dios. Continuemos. De las conspiraciones del hombre. Tú los esconderás en un refugio lejano de las contiendas de lenguas. Bendito es el Señor, porque Él ha mostrado su maravillosa bondad en una ciudad asediada. A pesar de las circunstancias, esto es realmente tremendo. Vamos al Salmo 60. Vamos a leer en el verso 11. Aquí está una oración que usted puede orar, una promesa que puede reclamar. Leámosla. Salmo 60, en el verso 11, dice: Oh, danos ayuda contra nuestro enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. A través de Dios haremos grandes cosas, porque es Él quien pisará a nuestros enemigos. Vamos a ver que si Dios está por nosotros, nada puede estar contra nosotros. Recuerden eso, Quiero que se agarren de eso, quiero que lo abracen, quiero que reclamen esa promesa de Dios. Él responderá, les digo, algunos de estos salmos son absolutamente fantásticos. Muchos de ellos se refieren directamente a Jesucristo y a las batallas que él tuvo, especialmente el Salmo 69. Leeremos algo de esas cosas, pero les digo que Jesús tuvo a todo el mundo contra él. Incluso sus discípulos eran duros de corazón y no le creían. Satanás estaba contra él, los demonios estaban contra él, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los romanos, el gobernador e incluso los discípulos no tenían suficiente fe. Él estaba verdaderamente solo. Y algunos de esos salmos reflejan eso. Pero aquí está lo que necesitamos mirar. Vayamos al Salmo 46 y vamos a leer desde el primer verso. Salmo 46, en el verso 1, dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en el problema. Sí, Él nos ayudará a salir de nuestros problemas. Continuemos. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque las montañas sean llevadas al medio del mar, aunque las aguas rujan y echen espuma, aunque las montañas tiemblen con la inflamación de las mismas. Selah. ¿No es eso algo tremendo? Estas son las cosas, estas son las palabras que necesitamos tener escritas en nuestros corazones y mentes, para darnos fortaleza, para darnos confianza, para darnos fe, para darnos audacia, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Recuerde, no son los números los que cuentan. ¿Cuántas veces he dicho eso? Recuerden a Gedeón. Sí. Vayamos ahora al Salmo 40. Vamos a leer desde el verso 1. Aquí está lo que necesitamos hacer. Si tiene grandes problemas, espere en Dios. Leámoslo. Salmo 40, en el verso 1, dice así: Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi llanto. Él nos oye, Él nos conoce, Él prueba nuestros pensamientos y nuestras mentes y todo, ¿o no? Sí. Sigamos. Él también me sacó de una horrible fosa, fuera del barro fangoso. Desastaca su pie del barro. ¿Ha tenido alguna vez su pie atascado en el barro y usted tan solo no se puede mover? Bueno, Dios lo sacará de eso. Sigamos. Y colocó mi pie sobre una roca y estableció mis pasos. Note la actitud de lo que esto hace. Leámoslo. Y ha puesto una nueva canción en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Muchos lo verán y temerán, y confiarán en el Señor. Es por eso que Dios quiere que entendamos estas cosas. El verso 4, leámoslo y reclame esta promesa. Bendito es el hombre que hace al Señor su confianza, y no respeta al orgulloso, ni a aquellos que se desvían hacia mentiras. Recuerde esto, usted nunca puede ser salvado del problema con mentiras, nunca funciona, pero puede ser salvado del problema por Dios, confiando en Él. Leamos ahora sí el Salmo 69. Este es un salmo tremendo. Hay unos pocos versos aquí, los cuales aplican directamente a Jesucristo. En este salmo aquí, como hemos visto, hay un verso que aplicará a Cristo, y luego uno que aplicará a David, uno que aplicará al pasado, y luego otro que aplicará al futuro. Es línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, precepto sobre precepto. Debemos dividir correctamente la palabra de Dios y ponerla junta. Ahora, piensa en esto. Leamos Salmo 69 y comenzamos en el verso 1. Salmo 69, en el verso 1 dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han venido sobre mi alma, cerca al ahogamiento. Sigamos. Me hundo en profundo fango, donde no hay soporte. No hay forma de apoyar su pie y averiguar a dónde va. Continuemos. He entrado en profundas aguas donde las inundaciones me abruman. Estoy cansado de mi llanto. Mi garganta está seca. Mis ojos fallan mientras espero a mi Dios. ¿No es sorprendente? Una soledad total, ¿correcto? Pasemos al verso 13. Pero en cuanto a mí, mi oración es para ti, oh Señor. En un tiempo aceptable, oh Dios, en la abundancia de tu misericordia, respóndeme, en la verdad de tu salvación. Sácame del fango y no me dejes hundir. Déjame ser librado de aquellos que me odian y sácame de las profundas aguas. No dejes que la inundación de aguas me rebosen, no dejes que la profundidad me trague y no dejes que la fosa cierre su boca sobre mí. Óyeme, oh Señor, porque tu firme amor es bueno. Vuélvete a mí de acuerdo a la multitud de tus tiernas misericordias, y no escondas tu cara de tu siervo, porque estoy en problema. Respóndeme rápidamente. Hay oraciones para toda circunstancia, oraciones para toda dificultad que enfrentamos. Dios nos liberará, Dios nos salvará, Dios estará con nosotros y nos librará de esas cosas. Sí, van a haber cosas que van a ser difíciles de comprender. Les digo que las cosas que he visto con toda la convulsión en el Medio Oriente y especialmente con la situación en Libia es una cosa tremenda. ¿Cómo oraría usted bajo esas circunstancias? ¿Qué si usted es como alguno de los americanos allá que están sirviendo a su país, trabajando para el gobierno o trabajando para una compañía petrolera y de repente está rodeado de toda esta gente disparando, matando, gritando, violando? Vamos a ir al Salmo 91. Esta es la oración de seguridad y protección, pero tenemos que tener fe en Dios. Vamos entonces a leer Salmo 91 y vamos a comenzar justo desde el primer verso. Salmo 91, en el verso 1, dice así: El que vive en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Cuál es el lugar secreto del Altísimo? Su espíritu en usted. La protección de Dios acerca de usted. ¿Cuál es la sombra del Todopoderoso? Esa es la fuerza de Dios dada a usted, exactamente como una sombra. Usted puede ver la sombra en el piso, pero si usted se para, perdón, pero si usted se parara y mirara derecho hacia adelante a algo, usted no podría ver la sombra misma. Entonces es la protección invisible. Son cosas invisibles que Dios hace con su espíritu y con sus ángeles. Sigamos en el verso 2. Diré al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Esta es la oración que oramos cuando las cosas realmente se ponen difíciles. Esto es lo que yo oraría si estuviera en Libia. Sigamos. Ciertamente, Él te librará de la trampa el cazador de aves y de la pestilencia destructora. Cualquiera que sean las circunstancias alrededor suyo. Continuemos. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas confiarás. Su verdad será tu escudo y defensa. Es por eso que necesitamos la verdad como una coraza y como un casco, y la fe como un escudo. Continuemos en el verso 5. No estarás asustado del terror nocturno, ni por la flecha que vuele de día. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que salir del camino, pero no tenemos que estar asustados. Sigamos. Ni por la plaga que camina en oscuridad, ni por la destrucción arrasando al mediodía. 1,000 caerán a tu lado, y 10,000 a tu mano derecha. No vendrá cerca a ti. Esa es una promesa. Podemos reclamar esta promesa, y el día viene cuando vamos a tener que reclamar esta promesa. Sigamos. En el verso 8. Únicamente con tus ojos observarás y verás la recompensa del malvado, porque has hecho al Señor, quien es mi refugio, el de David, incluso al Altísimo, tu habitación. No mal te acontecerá, ni ninguna plaga vendrá cerca a tu vivienda, porque Él dará a sus ángeles encargo sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Una promesa. No podemos usarla imprudentemente, como Satanás trató de tentar a Jesús en eso. Ellos te sostendrán en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra una piedra. ¿No es eso asombroso? Dios nos protegerá, así es como pasará. Sigamos leyendo. Verso 13. Pisarás sobre el león y el áspid, el león joven y el chacal pisotearás. Eso es un prototipo de cuando bajemos con Cristo del mar de vidrio a tomar control de la tierra. Vamos a deshacernos de todos los enemigos. No va a haber nadie que vaya a pelear contra nosotros. En ese momento, Dios va a tener el arma especial secreta. Él solo va a dar la palabra, como dice en Zacarías 14, la carne va a caer de sus huesos. ¿Cómo le parece eso para un arma secreta? Es muy efectiva, ¿no lo diría? Sí. Sigamos leyendo. Verso 14. Porque ha colocado su amor sobre mí, Dios. Por tanto, lo libraré, lo colocaré en alto, porque ha conocido mi nombre, me invocará y yo responderé. Estaré con él en el problema, lo libraré y honraré. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. ¿Es la vida eterna suficientemente larga? Piensa en eso. Es algo tremendo, ¿o no? Sí. Bueno, ahora vamos a Romanos, capítulo 8. Un capítulo fantástico que nos dice muchísimas cosas acerca de Dios y nos dice muchísimas cosas acerca de las circunstancias en las que podemos encontrarnos nosotros mismos y por qué Dios nos ha llamado, a dónde vamos y qué estamos haciendo y cómo nos ama Dios, cómo cuida de nosotros. Jesús nos cuida, los ángeles nos cuidan. ¿Cómo es que podemos establecer nuestro curso? ¿Cómo es que podemos establecer nuestras mentes? No podemos tener miedo. Podemos tener coraje, podemos tener confianza, podemos mirar a Dios, podemos saber con completa seguridad. Es por eso que, hermanos, es tan importante que amemos a Dios y nos amemos los unos a los otros. Si nos mordemos y devoramos, como dijo Pablo en Gálatas 5, nos vamos a destruir los unos a los otros. Aquí está la clave. Recuerde este verso, Romanos 8, verso 28. Especialmente, memorícelo. Mire todas las circunstancias. Algunas veces usted va a pasar por las circunstancias las cuales son realmente terribles, y usted pensará, oh Dios, ¿por qué estoy pasando por estas cosas? Miren, yo sé lo que es eso. Mi esposa sabe lo que es eso. Mis hijos saben lo que es eso. Hemos estado ahí. Pero Dios nos ha visto a través de ello. Aquí está el punto maravilloso que es verdad. Una vez que usted pase al otro lado y mire hacia atrás, entonces sabrá que este verso es cierto, siempre. La palabra de Dios es siempre verdad. Leamos entonces Romanos 8, en el verso 28. Dice así: y sabemos. Esto es algo que tenemos que saber, entender y darnos cuenta en lo más profundo de nuestro ser. Leamos: y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien. Incluso en la muerte de los santos, Dios se deleita, porque ellos han sido fieles hasta el final, han corrido el trayecto, han terminado la carrera y ahora hay una corona de vida guardada para ellos. ¿No es eso bueno? Vida eterna y gloria de ahí en adelante. ¿No es eso fantástico? Sí. Sigamos leyendo. Trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Es por eso que es tan importante, hermanos, que amemos a Dios. Dios nos ama. Cristo nos ama. Necesitamos amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Sigamos. Para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Lo tenemos, hemos cubierto el propósito de Dios. Sigamos. Porque aquellos a quienes Él conoció de antemano, esos somos nosotros, ahora con el Espíritu Santo. Sigamos. También predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo. Ser como Cristo en gloria y honor y esplendor. Sigamos. Para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Sí, el plan glorioso de Dios va a ser cumplido. Note esta promesa en el verso 30. Entonces, a quienes Él predestinó, a estos también llamó. Eso es al que respondió el llamado. Él lo sacó porque respondió. Sigamos. Y a quienes Él llamó, a esos también justificó. Y a quienes Él justificó, a esos también glorificó. Al darnos el Espíritu Santo, al darnos el entendimiento de la palabra de Dios, al darnos la verdad de Dios. ¿No es eso sorprendente? Hermanos, esto es tremendo. Sigamos leyendo. Verso 31. ¿Qué diremos entonces a esas cosas? Usted no encuentra esto en ningún lugar en el mundo. No lo puede encontrar en ningún lado en la política. No lo puede encontrar en ninguna iglesia del mundo. No. Es su relación personal con Dios. Leamos. ¿Qué diremos entonces a esas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nada, nadie, en ningún lugar. Podemos tener completa fe, completo coraje, completo entendimiento, ¿correcto? Sí. Continuemos en el verso 32. Quien no escatimó incluso su propio hijo, sino que renunció a él por todos nosotros. Hemos cubierto cuán grande fue eso, ¿correcto? Cuán grande fue la muerte de Jesús, cuán maravilloso es ser capaz de tomar la Pascua, cuán grande es tener el Espíritu de Dios, cuán grande es tener esa relación con Dios. Y Dios dijo a su Hijo por nosotros. Perdón, y Dios dio a su Hijo por nosotros. Sigamos leyendo. ¿Cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? Nos otorgará todas las cosas con Él. Eso es asombroso para contemplar, hermanos. Sigamos. ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Nadie puede. Satanás trata todos los días, pero nosotros lo vencemos con nuestro testimonio, y no amando nuestras vidas hasta la muerte, y por la sangre del Cordero. Sigamos. Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Es Cristo quien murió, más aún quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios, y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Cristo está ya por usted, intercediendo ante el Padre, para que usted crezca en amor, crezca en verdad, crezca en entendimiento, crezca en carácter, crezca en creencia, crezca en fe, todas esas cosas. Así es como nuestros corazones y mentes necesitan ser arregladas. Es por eso que no debemos tener miedo, es por eso que podemos tener completa fe y confianza en Dios y en lo que Él dice y en su palabra. Sigamos leyendo en el verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Aparte de algunas pruebas, ¿ha experimentado alguna vez alguna de estas pruebas y persecuciones? No. ¿Lo ha librado Dios de ellas? Sí. Así es como debe ser. Sigamos leyendo. ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces, ¿cuál es la lección de eso aquí? Mientras vivamos en tiempos relativamente buenos, necesitamos tomar completa ventaja de eso. Necesitamos fortalecer realmente nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra relación unos con otros, estar preparados para las cosas que vienen adelante. Dios estará con nosotros. Note, el tiempo viene. Se nos ha prometido que será así, pero necesitamos la fortaleza para hacerlo. Leamos el verso 36. En consecuencia, está escrito: por amor a ti, estamos muertos todo el día. Somos contados como ovejas para la masacre. Pero en todas estas cosas, en todos esos problemas, en todas esas dificultades, y al vencerlas, recuerden esto. Leámoslo. Somos más que conquistadores. Vencedores. Al que venza, como dijo Jesús. Sigamos. A través de quien nos amó. Porque estoy persuadido, y esta es la persuasión que necesitamos. Esto es lo que necesitamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, en cada alma de nuestro ser, en cada célula de nuestra mente, en cada partícula del Espíritu de Dios en nosotros. Leámoslo. Que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Permanezca quieto, no tema, no esté asustado, vea la salvación del Señor.